Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Hola a todas y todos nuestros oyentes de Tramando Sentidos. Bienvenidos al espacio radial del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hoy tuvimos la dicha de estar en el seminario de profundización que tradicionalmente y cada año organizan tres de nuestras maestrías de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. La maestría en Desarrollo Alternativo Sostenible y Solidario es una de ellas, la maestría en Comunicación y la maestría en Psicología. Disfrutamos de una charla titulada Soberanía Alimentaria como Alternativa al Riesgo Social del Hambre. ¿Cómo podemos plantear algunas alternativas para solucionarla? Bienvenidos.
Con la Colombia Profunda, diálogos regionales y diversos que aportan a los debates del sentir y el pensar de las realidades de nuestro país.
Socióloga de la Universidad Nacional, consultora internacional y partícipe en la Red Popular de Mujeres del Caribe, está con nosotros la profesora Patricia Estela Jaramillo Guerra, a quien damos la bienvenida y quien, como les comentábamos a nuestra audiencia, en este seminario de profundización nos brindó una charla sobre soberanía alimentaria como alternativa al riesgo social del hambre. Profesora Patricia Estela Jaramillo Guerra, bienvenida a Tramando Sentidos.
Gracias, buenas tardes, muy amable por la invitación.
En la charla usted daba inicio con una pregunta que tal vez al público que estaba allí asistiendo de las tres maestrías, pues nos dejaba un interrogante maravilloso de entrada, y la pregunta con la que usted abre su charla es: ¿el hambre problema sin solución? Y quisiéramos que compartiera el preámbulo que dio como respuesta a esta pregunta. Entonces, profesora Patricia, ¿el hambre es un problema sin solución?
Bueno, el hambre es un tema que ha tenido el ser humano siempre. Desde Adán y Eva, ¿cierto? Se buscaron la manzana. Y en fin, pero digamos que desde una perspectiva sociológica, el hambre es un problema de cualquier población, de cualquier sociedad. Y lo importante acá es mirarlo como un problema multidimensional. Y por supuesto la solución debe ser multidimensional. La sociología, en consecuencia, que trata de abordar las problemáticas sociales desde diferentes aristas y con una mirada integral, si se quiere, aunque a veces no necesariamente es tan integral, a veces pesan más unos aspectos que otros, pero los problemas son así. El hambre, por supuesto, es un problema multidimensional y la solución debe ser multidimensional, intersectorial, como alguno de los asistentes al conversatorio lo planteaba. Sin embargo, en este conversatorio lo miramos más desde la perspectiva de la ruralidad, que está centrada en la producción, básicamente. Entonces, ese es un referente importante porque en la mayoría de los casos la ruralidad produce los alimentos, pero no necesariamente se benefician los campesinos, indígenas, afro, de lo que producen, porque muchas veces tienen hambre.
Quisiera preguntarle, en departamentos como Boyacá, el trigo y la cebada desde el 1990, con la apertura económica del gobierno Gaviria, desaparece y era la base principal para producir la cerveza en este departamento. Los tratados de libre comercio firmados por Colombia, ¿de qué manera han afectado la producción agrícola en Colombia?
Pues mira, ya para los años 90, cuando se inicia la política de apertura económica, ya veníamos en un proceso de importación de alimentos fuerte. Desde finales de los años 50 hemos dejado de producir maíz para importarlo. Creo que actualmente Colombia produce por ahí el 10% del maíz que consumimos, básicamente en producciones de economía campesina. No tengo registro claro en este momento de producciones de maíz en grandes extensiones. En los 90s, con la política de apertura económica, que es el preludio de los tratados de libre comercio, ustedes bien recuerdan que el presidente Gaviria dio una lista de productos que se podían importar, y resulta que son todos los productos que consumimos: azúcar, arroz, la cebolla, junca, el plátano verde y maduro que consumimos, inclusive los bananos, café, en fin. Entonces, esto generó lo que planteaban en ese momento es que al importar se generaba competitividad para bajar los precios, y que lo que se logró fue destruir la industria nacional. Entonces, fue muy contradictorio porque se hablaba de seguridad alimentaria con más fuerza cada vez, y en los casos de Boyacá, Cundinamarca y Nariño, donde se producían dos productos, valga la redundancia, de la mayor importancia en la dieta nacional, como lo es el trigo, la cebada, el arroz en el caso de departamentos como Tolima, Huila, El Llano, etcétera, se desincentivó la producción a cambio de nada. Me hace recordar usted con esa pregunta a un monumento al desperdicio que hay en Duitama, que es un molino de trigo que hoy en día está abandonado, y una construcción en ladrillo bellísima. Y así, molinos como esos hay en diferentes partes del país.
Y ya desapareció en este momento, en ese molino funciona la Cámara de Comercio. Ese molino ya desapareció totalmente y generaba algo de empleo a las personas cercanas y a los campesinos. Usted mencionaba un término que tal vez para nuestra audiencia sea desconocida: seguridad alimentaria, pero también en su conferencia hablaba de la soberanía alimentaria. ¿Será que en un tratado de libre comercio cuál prima, la seguridad alimentaria la soberanía alimentaria? Pero antes de eso, ¿qué es seguridad alimentaria y qué es soberanía alimentaria, para contextualizar a nuestros oyentes?
Mira, en el orden de ideas que veníamos, habría que decir dos cosas previamente. Los acuerdos comerciales, sea el previo a los TLC, como fue la política de apertura económica, y cualquier política ligada al modelo de desarrollo que tenemos, está respondiendo a intereses de la economía mundial, a la balanza de pagos, a una serie de elementos que no corresponden a si se come más, menos, mejor o peor. Porque la seguridad alimentaria es el concepto acuñado por la FAO a partir de la convocatoria que hace a expertos en los años 50, y se llamó el Club de Roma, que todavía funciona. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, Malthus, todo lo que conocemos. En la teoría de Malthus, los alimentos se producen aritméticamente mientras la población crece geométricamente, eso genera hambre. Pero eso ha sido debatido y revaluado por montones de autores. Porque el problema no es de producción ni de distribución, el problema es un problema de capacidad de acceder a bienes y servicios porque se asume un empoderamiento de los derechos. Y bien, el Club de Roma desde los años 50 acuñó el concepto de seguridad alimentaria con el fin de que la Oficina de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación fuera vigilante de la alimentación en el mundo y de la producción. En la medida en que se desarrolla este concepto de Malthus, se desarrolla la Revolución Verde, que busca producir más en el menor tiempo posible, con el mínimo de costos y el mínimo de utilización de tierra. Entonces, digamos que eso se llama productividad y obtener rendimientos. Entonces, ¿es la alimentación lo que importa o es la productividad y la optimización del rendimiento? Digamos, es una tesis que está ahí. La seguridad alimentaria plantea que se debe generar una oferta de alimentos suficiente en condiciones de calidad, inocuidad y acceso permanente, que debe ser variada y últimamente se ha planteado que debe ser culturalmente aceptable o adaptable. Digamos que eso en términos gruesos para no hacer aquí una disertación. Frente a eso, ese concepto no cuestiona de dónde vienen los alimentos, dónde se producen, quién los produce, en qué condiciones se producen, no simplemente que haya alimentos en el mercado. Tampoco se está preguntando si los pobladores tienen con qué comprarlos, porque la adquisición no se está planteando por autoabastecimiento o como lo hacen los campesinos que producen buena parte de sus alimentos o producían en muchos casos, solamente producen para el comercio y lo que puedan lo dejan para comprar.
Es decir, que este concepto de seguridad alimentaria aparece con la apertura económica y con el neoliberalismo, porque daría la sensación que al no interesar de dónde aparezcan los alimentos, estaríamos tratando de una política de vamos a traer alimentos, no importa que la población no los produzca, porque acabamos de abrir las puertas del mercado y del comercio con el mundo.
No, la seguridad alimentaria se crea en los años 50, mucho antes de la apertura económica y de los tratados de libre comercio y, por supuesto, de la gestación de la Organización Mundial del Comercio, que es el principal agente promotor de los tratados de libre comercio. Ya venía, pero es que el mercado de alimentos en el mundo es también muy antiguo. O sea, nosotros vendemos banano y otras cosas desde mucho antes de la apertura del libre comercio, pero se vendía en el marco de unos controles de comercio agrícola internacional que era la Ronda del GATT, y estaba la Oficina de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, la UNCTAD, pero todo eso con la OMC se revienta y dejan de ser los ministros de los gobiernos los que determinan las políticas de producción y de comercialización, y esto viene a sustituirlo la OMC, que aparentemente está integrada por delegados de gobierno, pero fundamentalmente quienes están ahí son los representantes de las grandes transnacionales, y en el caso de los alimentos, pues están las transnacionales de la producción de semillas, de la producción y mercadeo de alimentos a nivel global.
Profesora, vamos a ir a una pauta institucional. Cuando regresemos de pauta institucional, vamos a darle preámbulo al otro concepto que tenemos en la mesa, que es soberanía alimentaria. Ya regresamos.
Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Temas de actualidad, tecnología, bienestar, salud, economía y medio ambiente. Lo escuchas en nuestro programa institucional Administrando el Futuro. Todos los martes, 5 de la tarde, hora colombiana. Administrando el Futuro, con enfoque universitario.
Regresamos a Tramando Sentidos con la profesora Patricia de la Universidad Nacional, Patricia Estela Jaramillo Guerra, quien hoy en la Universidad Nacional de Arte a Distancia pues nos brindó una charla sobre soberanía alimentaria como alternativa al riesgo social del hambre. Veníamos en la sección anterior hablando de la seguridad alimentaria, que es esa capacidad que tiene el gobierno de garantizarle a todos los ciudadanos que tengan alimentos sobre la mesa y, como lo decía la profesora Patricia, sin importar tanto quiénes provean o de dónde vengan esos alimentos. Profesora Patricia, tenemos otro concepto que es soberanía alimentaria. ¿Cómo se contraponen estos dos conceptos? ¿Son iguales, son semejantes? ¿Cuál sería la diferencia con el de seguridad alimentaria versus soberanía alimentaria?
Bien, el concepto de seguridad alimentaria está ligado a la manera como la agricultura comercial produce. Y se trata de pensar en que se está produciendo con un concepto de productividad para poder llegar allí. En la soberanía alimentaria no se habla de que debe ser de calidad y cantidad, está hablando básicamente de un derecho a la alimentación. Derecho de países y pueblos a definir sus propias políticas de alimentación, de empleo, de producción de alimentos, de tierras y de la forma preferiblemente ecológica, social, económica y culturalmente apropiada para las poblaciones específicas. Es decir, en la seguridad alimentaria estamos partiendo de un concepto que homologa cualquier tipo de producción para que la gente tenga comida, la que sea. En la soberanía alimentaria se parte de la necesidad de entender la alimentación como un derecho humano, como cualquier otro. Y por lo tanto, como derecho debe ser asumido con responsabilidad y por lo tanto también el verdadero derecho a la alimentación y a producir a los alimentos significa que todos los pueblos tienen derecho a su alimentación en condiciones de sanidad, nutrición y culturalmente apropiada.
Pero entonces en Colombia y en muchos países de América Latina esa soberanía alimentaria no existiría, porque vemos que las tierras se cultivan para lograr productos de la industria farmacéutica o productos de la industria de los combustibles. ¿Por qué no cultivamos para alimentar a la gente? Es porque no hay unos derechos o unas leyes claras que velen, como bien usted lo señalaba, profesora Patricia, por esa soberanía alimentaria.
Pues lo que pasa es que, como lo dije anteriormente, en la producción de cualquier bien, de cualquier producto, lo que prima es las ventajas comparativas en el mercado y en el comercio, es decir, la ganancia. Es el sistema en el cual funcionamos. Entonces acá, en el marco de la seguridad alimentaria y de esa revolución verde, se ha generado una agricultura comercial que cuenta con muchísimas ventajas comparativas de automatización, de maquinización, de paquetes tecnológicos y de controles. Mientras que todos los campesinos, la economía campesina, que particularmente produce los alimentos perecederos, no tiene esas ventajas comparativas. Para mí, afortunadamente, porque no usan agroquímicos ni cosas de esas que hacen daño a la salud, pero no son sujeto de políticas públicas que favorezcan esa producción, y las condiciones en que producen son desventajosas y poco rentables para ello, generando así un proceso que los sociólogos llamamos la descampesinización o en la ausencia de los campesinos en el campo. ¿Por qué? Cuando tú generas un proyecto de producción de palma africana.
Incluso de marihuana. Ahorita se acaba de colocar en Colombia un laboratorio que costó una millonada en el departamento de Boyacá, cerca de Aquitania, que va a producir la marihuana medicinal.
Y en varias partes. Yo vengo ahorita de la costa y allá cerca de la sierra ya llegaron unos empresarios franceses e italianos, y todos los campesinos están trabajando para ellos en la plantación de marihuana. Pero en el caso de la palma africana, en el caso de las plantaciones de azúcar y otros, se está produciendo para las máquinas, como lo planteó en el 2007-2008 el relator especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación. Dijo que el crimen que se está cometiendo es que se está produciendo en tierras fértiles comida para las máquinas y no para la gente. Entonces, ¿por qué? Porque es más rentable. Si usted produce azúcar para el etanol, entonces a usted, si no da los costos de producción, el Estado le va a dar un subsidio. Imagínese, estamos subsidiando etanol para los carros y no estamos subsidiando el trigo o la cebada o las papas para que la gente no tenga hambre. La palma igual produce aceites para los carros, biocombustible que le llaman, también para la industria farmacéutica, para la industria de la belleza en general, los champús, todas esas cosas también se están produciendo con esto. Mientras que, para irnos a un extremo, nuestros campesinas todavía producen jabón de tierra. Todavía producen una cantidad de materiales para el aseo que no se han estudiado lo suficiente y pueden ser menos contaminantes que otros artículos de aseo que se producen en la industria. Pero es que eso no daría tanta plata como lo otro. Y los derivados del petróleo. Hoy en día todo lo que tenemos puesto y lo que nos comemos tiene petróleo. Hasta los preservantes para mantener los alimentos sin que se dañen, tienen petróleo.
Los campesinos comen mal, la zanahoria se la echan a los conejos. ¿Será que el problema de la alimentación también es un elemento, un factor cultural de educación? Y no solo en el campo, en las ciudades vemos a mamás preocupadas por la lonchera de sus hijos con paquetes de papas, de chitos, con bebidas azucaradas. ¿Será que el sabernos alimentar en países tercermundistas como en el que habitamos, Colombia y la América Latina, es un problema también que el gobierno debería generar esa cultura para enseñarle al campesino cómo alimentarse? Porque es triste ver en el campo tanta riqueza en vegetales y ver que el campesino no los consume. Incluso se los da al ganado, se los da a sus animales.
Sí, o sea, no. Lo que pasa es que se ha desincentivado el consumo de los, como dicen ellos, lo que produce la tierrita. Pero a mí no me parece que los campesinos desaprovechen. Lo que pasa es que las condiciones de producción a que se han visto abocados para mantener su terruño también les genera una situación desventajosa. Entonces, antes uno veía el productor de papa que tenía otros, una huerta de pan coger y otras cosas. En la medida que el comercio le demanda y le paga mejor una papa, entonces, no, pues yo produzco solo papa y con lo que me gane, pues compro lo que me voy a comer, ¿no? Lo que sí hemos logrado después de ese paro de los agricultores del 2000, ¿qué fue? ¿2015? No, no me acuerdo el último paro grande.
No lo tengo tampoco presente.
Pero si ustedes no, yo con todos estos años encima, ya no me acuerdo. Pero, por ejemplo, el compañero de Boyacá, que de las dignidades paperas, ¿cómo se llama? César Pachón. Él peleó fue porque los insumos para la producción de papa eran muy caros. Entonces, ¿quién ganó? Syngenta, porque bajaron o le pusieron algo de subsidio a los insumos. Entonces ellos salieron ganando. Ahí trabajamos con todos ellos. Hoy en día César Pachón entendió la importancia de que hay que trabajar las semillas criollas y nativas y así no va a tener los problemas que tiene con la papa comercial, porque con la papa comercial son 4 variedades, mientras que con la semilla criolla y nativa conozco campesinos de Boyacá que han recuperado 35 y 40 variedades de papa. Todavía nos falta. Teníamos más de 120 variedades de papa antes de la Revolución Verde. Y así, el arroz, el trigo no es una sola variedad. Entonces, ahora van a sembrar en Boyacá cebada. ¿Pero por qué? ¿Para quién? Porque les va a salir más barato ahora sí comprar la cebada para la cerveza acá que seguir comprando afuera o metiéndole repollo. Entonces, ¿qué es lo que está orientando eso? La ganancia a las grandes empresas, no el bienestar y la buena alimentación de la población.
Profesora Patricia, ya el tiempo en Tramando Sentidos pues va finalizando nuestro programa, pero no podríamos despedirnos sin que usted nos hiciera este pequeño análisis y reflexión para nuestros oyentes y también los campesinos que nos están oyendo. Dice, el modelo de desarrollo homogeniza la manera como se cultiva la tierra en la metodología de producción de alimentos, creando una agricultura moderna, rentable, mecanizada, que utiliza agroquímicos y variedades de alto rendimiento, y otra agricultura de subsistencia, empobrecida, excluida y hambrienta. En Colombia, ¿cuál de los dos modelos de agricultura es la más latente desde sus estudios, profesora Patricia, que usted ha realizado en seguridad alimentaria y desarrollo rural? ¿Cuál es la que en este momento prima en Colombia?
Pues es que en Colombia prima hoy en día la agricultura comercial de agrocombustibles, no la comida. La comida la siguen produciendo los campesinos. A finales de este mes, ahí en la universidad, con la Red Nacional de Agricultura Familiar, vamos a tener un evento para mirar de qué manera podemos, desde diferentes ángulos, trabajar la agroecología como política pública, que es lo que vienen trabajando muchos de nuestros campesinos productores. Entonces, digamos que aun cuando prima esa agricultura familiar campesina, que es la encargada de la producción de alimentos perecederos en un porcentaje muy alto y haciéndole el quite a los productos que está importando el país, ahí están los paneleros a partir de hoy en paro, porque entonces ahora estamos importando la panela que debería estar incluso en la bandera, en vez de tener todo ese oro ahí que ya se acabó. Entonces, ahí el problema es que seguimos produciendo desde el campesinado sin que sean reconocidos ni ellos, ni las familias, y la mujer campesina, que a pesar de la violencia y el conflicto, permanece con sus vástagos haciéndole frente a no perder la tierra. Y eso es lo que hacen ellos. Trabajan a pérdida para mantener su terruño.
A la profesora Patricia Estela Jaramillo, agradecerle por haber estado hoy en el seminario de profundización de la maestría de Desarrollo Alternativo Sostenible y Solidario, de la maestría de Comunicación Social, de Psicología, con narrativas y acciones alternativas para una sociedad en riesgo. Profesora Patricia, muchas gracias, porque creo que a nuestros oyentes les ha quedado una reflexión. Profesora Patricia, muchas gracias por estar en Tramando Sentidos.
Gracias a ustedes y un saludo a su audiencia y a la institución por esta invitación tan especial.
A todas y todos, un abrazo.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.